Del día de hoy hablemos del amor y el tema es hablemos del amor al prójimo. La semana pasada vamos a estar tratando cuatro temas en este mes acerca del amor y el día de hoy quiero compartir con ustedes esta realidad. Hablemos del amor al prójimo. Miren, mis hermanos, el texto lo dice de manera clara: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. La palabra de Dios nos muestra de una manera clara, muy muy clara podríamos decirlo, que hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer. Y el texto nos está, casi para la mayoría de nosotros, lo digo también para mí, para la mayoría de nosotros siempre ha sido, es que tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi prójimo, lo sabemos. Pero el día de hoy vamos a ver cuestiones muy prácticas. Porque a veces, hermanos, en estas situaciones, en nuestra mente se nos queda un concepto muy abstracto. No sabemos cómo aplicarlo. Pero en la Biblia nos muestra de manera muy práctica cómo se aplica. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Y eso es lo que quiero recordarles para iniciar. La semana pasada vimos que tenemos que el amor al prójimo es parte del gran mandamiento, pero la semana pasada vimos que tenemos el gran mandamiento y el más grande amor, como dice la Biblia, como lo estudiamos la semana pasada, es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nuestro gran amor debe ser Dios. La semana pasada yo les compartí que el hecho de no venir a la casa de Dios, de mantenerse alejado de Dios, no podemos echarle la culpa al COVID. Decía la semana pasada una pareja de novios que en 24 meses no se han visto por causa del COVID. Yo creo que ya no serían novios y yo creo que tanto la novia y el novio dudarían que hay amor. Ahora, nosotros nos justificamos diciendo, es que Dios entiende. No, nuestro más grande amor, y como fue expuesto la semana pasada, el primero en importancia y en orden, es amar a Dios con todo tu ser. Vamos a resumirlo así. Dios tiene que ser mi gran amor. Es maravilloso ver en la historia del cristianismo cómo hubo creyentes que estuvieron dispuestos a morir a causa de Dios, a morir por causa de Jesucristo, que fueron exhibidos por su amor y fidelidad a Dios y sin embargo nunca escondieron el amor que tenían a Dios. El otro día yo les refería cómo nació el canto de he decidido seguir a Cristo, o cómo a una persona lo amenazaron a él, a su familia, de que no debería seguir siendo cristiano y entonces empezaron a matar a uno de sus hijos y le decían que si no renunciaba a su fe, iban a matar a uno de sus hijos y él cerró sus ojos y se puso a cantar ahí, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y mataron a un hijo, a otro, a su esposa y al final lo mataron a él, pero él nunca negó su amor al Señor. El más grande amor que tenemos y el más grande amor que debemos tener es a Dios. Segundo, hermanos, en el gran mandamiento está incluido lo que ahí en sus pantallas está en la parte de arriba, el amor al prójimo. No podemos separarlos, no podemos decir, bueno, este es mi amor a Dios es con todo mi ser, pero no quiero ver a los hermanos. Ahorita vamos a verlo en el concepto bíblico y vamos a ver algo. Mis hermanos, amar a Dios es parte del gran mandamiento. Fíjese lo que el Señor dijo y recordemos la respuesta de la semana pasada. El primer y gran mandamiento, es decir, el primero, el más grande, el más importante y el primero en orden es amar a Dios con todo tu corazón. Y el Señor Jesucristo dice, ¿y el segundo qué cosa, hermanos, recuerdan? Es semejante. El segundo es semejante. Pero él no está diciendo, bueno, el gran mandamiento es este, ama a Dios. Ah, sí, amén, gloria a Dios. Qué bueno, ya aprendieron, que les vaya bien. Dice, no, déjame, porque este tiene una segunda parte y la segunda parte es parecida a la primera, es semejante. Y la segunda parte dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, Si ustedes recuerdan, hermanos, en alguna ocasión y en la invitación que hice hoy a las personas que van a escuchar el mensaje, les escribía esto. Un día alguien le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Si nos ayudan con la próxima ilustración, hijo, si me ayudas. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que le hicieron a Jesús. Muy bien, el texto que estamos refiriendo ahí, y no lo tenemos escrito, pero es Lucas capítulo 10, versículo 25, habla de la historia del samaritano. Nosotros le hemos dicho el buen samaritano, pero la palabra en hebreo, la palabra prójimo, se puede traducir como compañero, como amigo o como alguien cercano. Déjeme decirlo esto de esta manera. ¿Dónde está sentado usted en este momento o ahí en casa? ¿Quién está a su lado? Entonces, aunque no haya, vamos a decirlo así, ninguna filiación de amigo, hermano, primo, pero es alguien que está cercano, es tu prójimo. Es tu prójimo porque... somos buenos para aprender dichos mexicanos, somos malos para aprender textos bíblicos. Y una de las cosas, un dicho mexicano muy conocido por todos es, están más cerca... Ah, mire, eso sí, ¿verdad? Ahora dígame el Salmo 19:8. A ver, eso sí a coro, ¿verdad? ¿Están más cerca quién? Mis dientes que mis parientes. Es decir, primero... yo primero mis necesidades y pues si ahí al primo algún día o a la tía o al abuelito, pues ahí veremos. No. La Biblia cuando habla del prójimo habla de alguien que a lo mejor tú no conoces. Ahorita pienso así de manera rápida y qué bueno que mis hermanos López están con nosotros, pero a lo mejor Jenny nunca ha visto a mi hermano Manuel que está a su lado. Pero sin embargo, como están cerca, aunque mi hermano o mi hermano Manuel no los haya visto, son prójimos. Es alguien que está cercano. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron quién es mi prójimo, él contestó con una historia. Un hombre descendía de Jericó a Jerusalén, venía ahí, porque venía a lavar y ya nosotros ya dijimos que cuando una persona viajaba tenía que llevar dinero, no había tarjetas de crédito, no había cajeros automáticos, entonces tenía que llevar dinero y en el camino era muy fácil que los asaltaran y robaran. Muy bien, en ese camino lo asaltaron y robaron. Y el Señor nos hace ver una cosa que es muy importante aún para mí, hermanos, como pastor, que dice la palabra de Dios que el primero que pasó y vio a ese hombre fue ¿quién, hermanos? Un sacerdote. Hermanos, ¿sabía usted que para calificar como sacerdote, aparte de ser del linaje sacerdotal, tenían que haber estudiado y solamente después de los 30 años podían ejercer? Tenían que conocer la ley. Recordemos la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús le dice, eres tú maestro de la ley y no sabes esto. Es decir, tú estás enseñando y no lo sabes. Ese hombre, el sacerdote que cruzó, tenía la ley grabada en la mente, en todo, pero no lo tenía en manera práctica. Dice la Biblia que él iba caminando y vio al hombre y pasó de lejos, ni se acercó. Y a veces lo podemos hacer con la excusa, es que tenía que llegar al templo, es que tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello y yo no podía detenerme. ¿Qué tal si me entretenía ahí más tiempo del que yo pensaba? El segundo que dice que se acercó, y aquí es interesante porque este sí se acercó, fue un levita. Una persona que era del linaje de Israel, de la tribu de Leví, que estaba para servir, para ministrar en el templo. Ese se acercó, porque dice la Biblia que ese sí se acercó y dijo, caray, mira, lo golpearon bien feo, no hombre, ese moretón, si alguien no se lo cura, pues se le va a hinchar más. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Y sabía qué debería de hacer, sí o no? Sí, pero no lo hace. Pero viene un hombre que es rechazado por el pueblo de Dios, llamado samaritano, que no conoce la ley de Dios, que ellos adoran otro Dios allá por el pueblo donde vive. Y que cuando ve a este hombre, dice, fue movido a misericordia, limpió sus heridas, la manera de limpiar las heridas, agarraban miel, ¿verdad? Le untaban y lo subió a su cabalgadura, lo llevó al hotel, lo hospedó, dejó pagado el día que no iba a estar y dijo, cuando yo regrese yo te voy a pagar lo demás que gaste. Y entonces el Señor pregunta, ¿quién usó de misericordia? Porque en ocasiones, hermanos, nosotros no hemos sido prójimos de nuestro prójimo. No lo hemos sido. Entonces, no es cuestión de tener una teoría en la cabeza. No es de conocer 20 versículos bíblicos, los tengo bien memorizados, de que debo amar al prójimo. No se trata de eso. Se trata de actuar. Se trata de manifestarlo. En el libro de Mateo 5, voy a seguir contestando la pregunta, ¿quién es mi prójimo? La palabra griega para prójimo quiere decir eso, prójimo, cercano o amigo. ¿Y sabe quién da a entender en el griego? Cualquiera. ¿No ha ido usted en la calle, en algún mercado, en una plaza pública y le dicen, amigo, ¿qué va a llevar? ¿Somos amigos de esa persona? Sí, dice, no, yo no soy tu amigo. Pero sin embargo, el texto cuando habla de prójimo dice cualquiera que pueda llamarte amigo o que esté cercano a ti, ese es tu prójimo. No importa si lo conoces, si no lo conoces, no importa eso, él es tu prójimo. ¿Y sabe cuál es mi deber, hermanos? Amarle. Mateo 5:43 dice lo siguiente, o no lo tenemos en la pantalla, lo puede buscar en su Biblia. El Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué cosa? Aborrecerás a tu enemigo. Y vea cómo el Señor, el autor de la ley, cambia la ley, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es decir, tengo que actuar con amor y como mi prójimo, solamente con aquel que hace bien conmigo. ¿O también tengo que actuar de la misma manera con una persona que no me hace bien a mí? El Señor nos dice que es lo segundo. Y luego nos dice, ¿por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hermano, yo no sé ahí en el caso de su calle, donde usted vive, si usted es el único cristiano. Y yo sé que si usted es el único cristiano, quisiera que su jardín fuera el más bonito, que sus flores fueran las más bellas y que sus árboles dieran más frutas y sombra más que cualquier otro. Pero le digo una cosa, a veces no es así. ¿Y sabe quién es el prójimo? Cualquiera que vive en esa calle. ¿Y sabe a quién Dios bendice? A todos los que viven en su calle. Sí, Dios lo hace. Y si yo soy hijo de Él, tengo que ser como Él. Yo no puedo decir que conozco a un Dios y sirvo a un Dios que ama cuando yo no estoy amando. El texto sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y el texto termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, hermano, Dios le bendiga. Hermana, qué bendición verla, Dios le bendiga. Y salgo allá afuera, hay alguien necesitado. Ay, quién sabe quién ha de ser este. Oye, espérate, es tu prójimo, está cercano a ti. Joven, señorita, ¿se le ofrece algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Por qué no actuar con ese amor? La Biblia nos habla de manifestaciones prácticas, hermanos. Yo les dije el día de hoy, no vamos a irnos con la teoría. No quiero que nada más salgamos aquí y digamos, ah, sí, ya, pastor, ya entendí. Es más, ya ni le siga, ya sé que debo amar a mi prójimo. No, vamos a cuestiones prácticas, porque cómo, ahora sí, ¿cómo se come eso? Levítico 19, del 11 al 18. No tengo la cita tampoco en la pantalla, puede buscarlo en su Biblia. Y mire lo que dice el texto. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Sabe cuál es una manera de amar a mi prójimo? No mintiéndole. No mintiéndole, no robándole. Esa es una manera muy práctica. En una ocasión, años atrás, había llevado a mis sobrinas a ver una película y estábamos sentados ahí en el cine. Suena un teléfono, la señora estaba atrás de nosotros, contesta y le dice: comadre, ya voy en camino, voy saliendo de la casa. ¿Ha dicho usted alguna mentira así alguna vez? No, no es mentira, hombre. Ay, ay, la comadre, hay que... Oye, no es cierto. No mientas. Una manera de amar a tu prójimo es no mentir. No le robes. No lo defraudes. 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Hermana, yo le juro que ahí estaba. Y no es cierto. No lo haga. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No lo vas a hacer. ¿Tiene usted algún empleado? ¿Le paga a alguien que hace un trabajo en su casa? Páguele lo justo. Trátelo bien. Invítelo a comer a su mesa. Es su prójimo. Manifieste el mismo amor que Dios manifiesta. ¿Sabe qué me sucedió en una ocasión? Cuando estábamos en el Congreso de Evangelismo, estaba dando un taller acerca de cómo alcanzar a cierto grupo de personas. Lo di 3 veces y en una de esas ocasiones una persona levanta la mano y me dice, después de terminar el estudio, dijo: pastor, usted lo que dice es muy cierto, pero le quiero comentar algo. Yo una vez trabajé por meses en la casa de una familia que nunca ni me invitó a comer ni se portó amable conmigo, y hasta que yo me fui me di cuenta que era pastor. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde queda? Porque luego nada más se queda en teoría, pero no en la práctica. Dice el texto: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendráis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Trabajó ese día, págale. Págale. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Cuestiones muy prácticas. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. Bueno, saltemos ese versículo. Vayamos al... Ah, caray, si yo chismeo, ¿es no amar a mi prójimo? Sí. Si tú chismeas, es no amar a tu prójimo. Ay, yo no sabía. Bueno, ahora ya sabes. Porque yo creía que pues amarlo, pues sí, le doy un ray y ya lo llevé. Y... No, 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 dice la Biblia. ¿Así lo dice su Biblia, hermano? Fíjese lo que dice, ¿verdad? La Biblia dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si viste que alguno de tus hermanos está haciendo algo mal, acércate a él con amor y dile: mi hermano, yo considero esto y te lo digo de corazón. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos gustan estas cosas prácticas? A mí sí. Pueden ser que algunas no me agraden por cuestión de que yo las he hecho. Sí, es cierto, pero Dios me está diciendo, de manera práctica así se ama al prójimo. No en teoría. Porque aquí hemos cantado muchas veces y nos hemos abrazado: yo te amo en el amor del Señor. Pero el día de ayer pude haber estado chismeando de alguien. Pudo haber estado aquí alguien que trabajó ayer en mi casa y yo no le pagué, aunque tenía el dinero para pagarle. Entonces, aunque lo cante y lo cante bien entonado, no importa si no lo estoy practicando. No nos quedemos en teoría, porque la teoría es muy bonita. Dios quiere la práctica. Muy bien, vamos a un resumen práctico en el Nuevo Testamento. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sabe? Yo he conocido cristianos que de repente agarran y dicen: no, pues sí, yo me tomo unas ahí en la fiesta porque he sido llamado a libertad. Muy bien, dice la Biblia, si fuiste llamado a libertad, no uses la libertad como excusa para la carne, sino ¿para qué debo usar la libertad? Dice, hermanos, sino servíos, ¿qué cosa? Por amor los unos a los otros. Si Dios me hizo libre para poder servir a alguien más. Cuestiones muy prácticas. Otro resumen muy práctico, versículo 14, y vea cómo la Biblia vuelve a repetir esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Lo lee conmigo, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿le voy a robar? ¿Le voy a mentir? ¿Voy a dar un falso testimonio de él? Claro que no lo voy a hacer. Entonces, no se trata de una teoría bonita, se trata de una práctica bonita. ¿Sabe qué sucedía? ¿Por qué le escribe esto a los Gálatas, Pablo? Porque los Gálatas no estaban viviendo en un amor al prójimo. Mire lo que dice en el versículo 15. En buen mexicano quiere decir no te lo acabes. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabe qué está diciendo el texto? No te lo acabes, porque el día que ya acabes con él, ¿qué vas a hacer? El día que ya chismeaste, lo maldijiste, lo expusiste, ¿qué vas a hacer después? Ya te lo acabaste. Hermanos, este último texto, este versículo 15, está escrito de manera irónica. Pablo está diciendo antes, hermano, hermana, ama a tu prójimo, ¿quieres cumplir la ley? Ámale, ámale de corazón. Importante en este sentido. Sabe, la palabra de Dios nos enseña que amar a nuestro prójimo es un deber. Romanos 13, versículo 8 y versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mi hermano, mi hermana, yo tengo una deuda con usted el día de hoy. Yo le debo amor. ¿Y sabe qué le voy a deber mañana? Amor. Y la próxima semana, amor. Es una deuda que yo tengo. Yo no debo deber nada, dice la Biblia. No debo deberle dinero a nadie, no debo deberle algún pago que no he hecho. Pero lo que sí debo deber es amor. Y mire lo que dice al final en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiero guardar la ley, quiero cumplir la ley, tengo que amar a mi prójimo. Amarle. Esa es la verdad. Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago dice así, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la Biblia dice, bien hacéis. ¿Quieres hacer bien hoy, hermano? Bien, ama a tu prójimo. Pero no lo ames en teoría. En una ocasión yo le compartí a mi esposa, cuando era estudiante del seminario, pues la iglesia donde íbamos a la reunión de oración sabía que regresando al seminario no había cena. Y había una persona que nos decía, si quieren les doy ray, pero los dejo donde está mi casa, si quiere, si no váyanse a pie. ¿Sabe qué? Volteábamos y nos decían, no, nos vamos a pie. Con ese ofrecimiento, pues no dan ganas. Y hermanos, a veces eso es lo triste, que nosotros queremos ayudar a alguien bajo nuestras condiciones. Pero no es así. Dice la Biblia y lo dice de manera clara, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, haces bien. Vamos a ver que Mateo, Marcos y Lucas tratan esto también. Vamos a ir rápido en estos textos. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Mateo 22:39. Marcos 12:31-33 dice lo siguiente, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aclara la Escritura, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y termina diciendo, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermano, no importa si entraste de rodillas el día de hoy en el estacionamiento, si ya te diste 20 latigazos, si dices, ay Señor, ya te mostré que te amo, dice Dios, si tú amas al prójimo, es mejor que cualquier sacrificio. Pero no en teoría, vuelvo a repetir, no nos quedemos en la teoría. Porque si yo les pregunto hoy, el día de hoy, yo creo que si les pregunto a todos, hiciéramos un examen, una pequeña encuesta, ¿cuál es el gran mandamiento? Creo que todos hubiéramos contestado, amar a Dios y amar al prójimo, no tenemos duda de eso. Pero si hago otra pregunta y diría, ¿cómo has amado a tu prójimo esta semana? A lo mejor ahí muchos no podríamos contestar. No podríamos contestar. Lucas 10:27 nos dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Juan escribe su carta. En el Evangelio de Juan no hace una referencia directa a esta enseñanza de Jesús, pero vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y quisiera que lo leyéramos todos en voz alta y fuerte, hermanos, para que nuestros hermanos ahí en casa también puedan oír. ¿Qué dice ahí primera de Juan 4, 19? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Amén? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, claro que es cierto. Él me amó primero. Yo no le conocía y Él ya me conocía. Yo no le había amado y Él ya me había amado 2000 años antes que había dado su vida por mí. Ese es el amor de Dios. Él me ha amado. Ahora, versículo 20. También quisiera que lo leyeran aquí y allá en casa también lo leemos. Versículo 20, primera de Juan 4, 20, lo leemos, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el... ¿Se dan cuenta qué práctica es la escritura? ¿Sabe qué sucede con nosotros a veces? Que mis hermanos del grupo de alabanza están adorando al Señor y yo cierro mis ojos y estoy, Señor, te amo. Gracias, Señor. Eres mi todo, Padre, te amo. Ay, qué desafinado canta el de atrás. Señor, quítalo de ahí porque me echa a perder mi alabanza. De buenas que no me siento detrás de nadie, hermano, porque sé que dirían eso. Ay, Señor, y este hermano ya llegó, ya, Señor. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y aborrecer a tu hermano a quien has visto? ¿Cómo puedes? No hay manera. Tenemos que corregir cosas en nuestro corazón. Tenemos que cambiar esto en nuestro corazón. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. ¿Sabe que Cristo Jesús pagó por mí con su sangre preciosa? ¿Pagó lo mismo por usted, hermano? ¿Y pagará lo mismo por el hombre más rico de este país? Sí. ¿Y por el hombre más pobre? También. ¿Y cómo lo ama Dios? Los ama mucho. Los ama con un amor inalterable. Nada cambia su amor. Entonces, ¿cómo tengo que amar yo? De la misma manera que Dios ama. De la misma manera que lo enseña la Escritura. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, ya tienes un ejemplo concreto. Ahora nos toca a usted y a mí hacerlo realidad. Versículo 12, y es ahí algo que también me enseña de manera muy práctica. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Me gusta lo que dicen los textos bíblicos en el Antiguo Testamento. Habita en luz inaccesible. Nadie lo ha visto. Moisés vio las espaldas de su gloria. Y cuando él bajó del monte, su rostro resplandecía. Y el texto aquí nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero mire lo que cómo aclara. Y si nos amamos unos a otros, ¿qué cosa, hermanos? Dios permanece en nosotros. ¿Y qué cosa? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe una cosa? Una de las primeras cuestiones que experimenté en mi vida cristiana hace muchos años atrás. Yo trabajaba en un hotel en aquellos años y había llegado una familia que me di cuenta que eran cristianos el día que estaban orando durante el almuerzo. Hicimos amistad, era Navidad, era diciembre y los invité a la iglesia. Fueron a la iglesia. Uno de ellos, uno era de origen chino, otro de origen anglosajón. El de origen anglosajón no sabía ni ninguna palabra en español, ni una sola. Y vino al servicio. Era un joven, un adolescente, 14, 15 años. Cuando terminó el servicio y se va, le dice a la otra persona de origen chino que sí hablaba español, dice, yo siempre había dicho, ¿cómo en esos templos no hay ninguna imagen, no hay nada? Y tú dices que vas a ver a Dios. Y él dice, y esta noche yo me voy porque vi un Dios y sentí un Dios manifestado en amor. No entendí nada, pero pude saber que Dios estaba ahí porque pude sentir su amor. Hermanos, el texto lo dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo el texto? Que yo al verlo a usted, estoy viendo a alguien donde Dios habita. Y por lo tanto, tengo la preciosa bendición y deber de amarle. Y termino con un texto el día de hoy. Un texto de Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Donde la Biblia nos exhorta a hacer las cosas en realidad. Porque hermanos, a pesar de haber oído este mensaje, y si usted quiere regresar a su casa y volverlo a ver mientras está ahí en casa, qué bueno, pero mire lo que dice el texto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este texto me recuerda otro dicho mexicano. A usted también, ¿verdad? De lengua. Muy bien, ahora dígame Primera de Juan 3:18. De lengua me como un plato. No, es que mira, yo te amo y mira, vas a ver mi amor al Señor. Muy bien, vamos a verlo. Muéstramelo. Y el texto dice, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua. Sería muy bonito si no estuviéramos el día de hoy en pandemia, porque yo tengo muchas ganas de hacerlo, de que termináramos cantando Yo te amo en el amor del Señor y nos diéramos un abrazo bien fuerte y todos terminamos bien contentos, cantamos y nos abrazamos, aquí hay amor, y salimos afuera. Y no le doy raya a mi hermano que necesita, a un hermano nuevo no lo invité, no lo saludé, ¿de qué me sirve? Yo quiero hacerte una pregunta muy práctica, hermano, que no se quede encerrada en las paredes de esta iglesia. En esta pandemia, durante los 23 meses que hemos vivido de ella, nosotros aquí en esta situación, ¿has mostrado tu amor a alguien de manera clara que tenga necesidad? Porque hoy nos podemos ir con una hermosa teoría. ¿Pero has mostrado tu amor a alguien de manera correcta? Le voy a decir algo, y es para la gloria de Dios, y nada más lo expondré así. Cuando empezó la pandemia, con mi familia hicimos un acuerdo. Que si Dios nos mantenía con el mismo salario que teníamos, porque sabíamos que la cosa venía difícil, nosotros íbamos a disponer un dinero semanalmente para ayudar a personas. Porque hay personas con más necesidad que tú. Y Dios nos ha ayudado a hacerlo. Porque no es quedarnos en teoría. No es decir ahorita, bueno hermano, no nos podemos abrazar. Vamos a ponernos de pie, levanta tu mano y dile a tus hermanos que las amas. Y lo hacemos y nos vamos y nada ha cambiado en la realidad. Hay veces que nosotros nos quejamos y decimos, pero es que nadie me ha ayudado a mí. Pero puede ser en las dos vías. ¿Has ayudado a alguien? Es que nadie me ha llamado a mí. ¿Has llamado tú a alguien? Se trata de que nosotros tenemos que manifestar de manera práctica el amor. Por eso, Primera de Juan 3:18 dijo, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así debemos amar al prójimo. Así debemos hacerlo. Dispongámonos a hacerlo, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la maravillosa bendición que tú nos has dado y agradecemos en este día tu infinito amor y tu infinita gracia. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias que hemos pasado, tu mano ha sido buena. Pero hoy, mi Señor, tú nos recuerdas algo más para nuestra vida. Tenemos que amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y tenemos también que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús, estoy muy agradecido por la manifestación de tu amor hacia nuestra vida. Y ahora yo te quiero pedir que nos hagas instrumentos tuyos para manifestar ese amor que hemos recibido a nuestro prójimo, a cualquier persona que esté cercana a nosotros, a aquella persona que aún siendo desconocida tiene necesidad de la muestra del amor de Dios. Ayúdanos a hacerlo porque te amamos a ti y porque queremos amar al prójimo no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.